¿Por qué alquilados? Sí.
Que no somos pasabordo, somos alquilados atentamente, piso 21.
Es el cafetero burro por delante.
Eso, dile que si no, eso es en la costa.
¿Qué tal, gente de Supernova Podcast? Bienvenidos a un capítulo más, señores. Hoy acá en nuestro set de Supernova Podcast, los invitados para esta tercera temporada increíbles, Will.
Yo estoy bien feliz, bien emocionado.
Yo no tengo una nota.
Estoy bien feliz y bien emocionado.
Estás en avisa de la cara, sí.
Tengo hartas preguntas para hacerle a estos personajes, pero sin más preámbulos.
Como alquilados. Sí.
Señoras y señores, con ustedes, ¡alquilados!
¡Alquilados, señores!
Se le iba olvidándolo.
No, es que iba a decir Juancho y Luis.
Iba a decir Jonathan y Gabo.
Iba a decir el profe Dim y Pablo.
¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van?
Muy bien, que no somos pasabordo. Somos alquilados atentamente, piso 21.
Venga, y Mike Bahía no estaba con usted.
Mike Bahía. Mike, hay gente, a mí todavía me saluda. Hay gente, ahorita, hoy me pasó. ¡Ay! ¡Mike y yo!
Sí. Yo dije, se creció.
Creció Mike.
Sí, sí. Y Gracie, como está, es rara, pero.
Como esa, Gracie,
se engordó.
Gracie se engordó y le salió barba.
¿Qué más, muchachos? ¿En qué sí, andan
sí,
ustedes?
Gracie sí está desmejoradita. Pues sí.
Ya está duro. Ese niño le dio duro, Mario.
Hay que aclarar, por si acaso.
Va a tener gemelos.
Voy a dejar la claridad, que es que la gente es muy malintencionada. Nos estamos refiriendo a que, como a mí me confunden con Mike, entonces Lucho es Gracie. Entonces, esta Gracie está muy desmejorada.
¿Listo?
Esta, no esta.
Gracie,
no
Gracie.
Gracie Rendón. Gracie Rendón está muy bien, le ha sentado muy
Gracie
bien el posembarazo. Gracie Torres y Fuentes, exactamente.
O sea que usted es Juan Bahía.
Yo soy Juan Bahía.
Juan Bahía.
Sí, o Mike Galvez.
O Juan Negret.
No, nos confunden muchísimo. Pero bueno, me llegó a pasar con Mike al lado.
¿Por qué? Pero
literalmente, estábamos sentados
hablando. Como muy diferentes.
Sí, pero pues no sé, la gente no lo tiene claro.
Es que Teresita Gutiérrez, ¿cómo está?
Estábamos sentados ahí en un aeropuerto. Estaba yo con Mike, o sea.
Mike con yo.
O Mike conmigo. No, porque nosotros somos con el burro adelante. Dile que sin mí.
Ah, sí.
Dile que sin ti.
Obvio. Es el cafetero burro por delante.
Eso, dile que sin. No, eso es en la costa. No, está hablando del monumento que hicieron en la costa recientemente, que fue muy polémico.
Y lo tumbaron, ¿no?
¿Sí?
Sí, no, mandaron, pero ¿por qué?
Dicen que mandaron a una gente.
Hace parte de la cultura.
Dice que llegaron todos costeños. Bueno, muchachos, de verdad que para nosotros es un honor, un gusto tenerlos aquí. Esto es una entrevista parchada. Obviamente vamos a hablar de sus carreras y
ya
demás.
Ya nos dimos cuenta.
pero a nosotros,
ya vamos en la burra.
Ya estamos hablando de burras y sin
para
empezar.
Nosotros es importante el ser humano. Y entonces vamos a empezar por el ser humano. ¿Y de dónde viene alquilados?
No, yo te quiero felicitar porque es la primera vez en 12 años que me hacen la pregunta. Dios mío, de verdad que tengo una emoción. Tengo una emoción por responder a la pregunta.
¿De dónde viene y para dónde va? Eso,
¿de dónde viene
eso,
y para dónde va?
¿Y qué es lo que viene para alquilados?
¿Qué es lo que viene?
Ten la lista ahorita para el final.
Ya la tengo.
Bien, perfecto. Alquilados, vea, voy a resumirlo. Arranque un contador que voy a contar a Ben en un minuto, pues.
Contador en pantalla.
Listo. Alquilados, nos conocimos en la universidad. Yo entré a estudiar comunicación. Lucho era profesor de la electiva de música. Yo me metí a la electiva de música. Lucho, para ganarse unas horas de más, armó un grupo en la universidad que se llama Grupo de Expresión Cultural de la Universidad Católica de Risaralda. Después nos echaron de la universidad porque él no le caía bien al man que entró de jefe.
Digamos que lleva 25.
Listo. Entra el man que entró de jefe. Listo, nos salimos de la universidad, tocamos en bares, hacíamos covers muy raros y a la gente le gustaban. Empezamos a hacer música original. Luchamos. Pasaron 6 años, le cambiamos el nombre a Alquilados. Luchamos 2 años más y se pegó una canción que se llama
el nombre Hacia Rienda.
Se llama Hacia Rienda a Alquilados. Y de ahí, 2 años después se nos pegó Solitaria, después se nos pegó Mona Lisa, después Una Cita, después Ella Me Persigue, después
No, me ignoras.
Ah, me ignoras. Bueno, el orden de los factores no altera el producto.
Magdalena.
Y después, el año pasado sacamos un disco de reggae. En este momento tenemos una canción que se llama Dile Que Sin Mí, Dile Que Sin Ti.
5.
Ya.
4.
No, igual tranquilo que esta parte no va a salir.
Ah, perfecto.
Y aquí, 12 años después.
Busca ahí sale biografía en Wikipedia.
Biografía en Wikipedia.
Búsquela en Wikipedia.
Busque en Wikipedia. En Wikipedia está más completo.
Bueno, están ahorita de lanzamiento, obviamente, por eso también están acá acompañándonos en el set de Supernova. Están felices. ¿Catalogan como tu nuevo mantra a la canción?
Nuestro nuevo mantra es hacer música para bailar y para dedicar. Juntar las almas y los cuerpos.
Ok.
Ese es el mantra. Pues no, ese siempre ha sido el nuevo. No, digamos que es
como el mantra ahorita del disco, del concepto del álbum.
Ok, el concepto.
Que no ha salido. El álbum, este es el primer sencillo. Estamos mostrando un poquito primero para que la gente se acostumbre. Y ahí ya nos vamos para lanzar el disco.
¿Creen mucho en mantras?
¿Y en energías y en eso?
Sí, yo creo que el mantra baja y las cosas se cumplen.
Ok.
Es que no. Corte esa parte.
Corte esa parte que es cache tan horrible.
Es
que
está mal esto. Eso no es viral.
Eso no funciona. Eso no funciona.
El tío.
Eso no genera engagement. Se le metió el espíritu.
Es un chiste de un tío mío. Pero creemos en más. Sí, claro. En meterse las cosas en la cabeza y repetirlas hasta que se hagan realidad. Claro que sí.
Yo creo fuertemente en la intuición. No sé cómo definirlo. O sea, es como un llamado, una cosa, no sé.
¿Ese sexto sentido?
Una cosa así. Y me pasó con esta canción. Nosotros tenemos. Bueno, venimos de un álbum de reggae, de versiones, que fue muy exitoso, que nos trajo muchas cosas muy buenas. Pero ya necesitamos llegar otra vez a la discoteca, sonar en la discoteca, al reggaetón, a canciones inéditas. Pero veníamos haciendo canciones, o sea, ya tenemos varias ya hechas.
Lo que tienen es
y que ya adelantado. Teníamos listas, ya en orden, estaba primero. Y llega esta canción y desde que salió, desde que la hicimos, yo dije, este es el sencillo. O sea, esta es la canción que tiene que abrir esa transición de regresar al reggaetón. Es una canción que de verdad como que siento que conecta con el momento de Alquilados, con el momento de la música, con ese regresar al reggaetón, lo que es brutal. Muy bueno, los sonidos son muy frescos, muy nuevos. Tenemos dos cosas importantes, dos productores en esta canción, que es Juan Yael, que hizo nuestra primera canción. Varias ha hecho en nuestra carrera, pero digamos que desde el principio, estuvo con nosotros.
Literalmente.
Y hay Sangre Nueva, un nuevo productor, Antoine, que está también en esta canción, que estuvo en esta realización, en la composición. Y eso era lo que queríamos, o sea, ir buscando como al principio, vamos a Cali, vamos a Medellín, vamos a Bogotá, a la costa, a San Andrés, a Venezuela, a Miami. Hay muchas como cosas buscando ese sonido nuevo, buscando renovarnos. Y esta canción llega, exacto, o sea, es como, no sé si sin mantra, pero es una intuición.
Tienen, digamos que hablando pues un poquito acerca del tema de los mantras y de lo que ustedes creen y de la energía y demás. ¿Qué costumbres tienen ustedes antes de lanzar una canción?
¿Como algún ritual, alguna ritual, costumbre, algún hábito?
O en su día a día, meditación, etcétera.
Yo medito cada que puedo. Pues cuando digo cada que puedo, es cada que me puedo poner como juicioso, me parece una práctica muy importante. Y me ha servido mucho de verdad. Ya fuera pues como de todo chiste, es como una salida muy importante para mí para como nivelar. Esto es una carrera...
Para volver a tu centro.
Sí, esto es una carrera de mucho altibajo, es una carrera de a veces muy agreste, ¿cierto? En muchos sentidos, estás lejos de la gente que quieres, te tocan días muy extenuantes a veces, el mercado es un mercado que es un poco injusto y a veces... la gente no cuida, digamos...
¿Ingrato? Sí, posiblemente,
la gente no cuida de pronto las cosas que verbaliza y dice cosas súper hirientes a veces.
Preguntan sobre Alquilados.
Preguntan sobre cómo nació Alquilado. Lo ponen a perder el tiempo. Lo llevan a una podcast. Y entonces, todo eso pues son muchas cosas que se mueven de uno, y uno como artista pues siempre trata de tener la sensibilidad ahí a flote, porque ahí es que está la música, ¿no? Ahí es que de permitirse uno permearse de lo que sucede y sentir de lo que te mueve, pues de ahí es que sale la música. Entonces uno es súper sensible. Entonces, si uno no encuentra salidas, en mi caso como la meditación, pues es la salud mental puede jugarte una pasada.
Sí, es como un río. Si se estanca el agua, chao, se contamina.
Y digamos que en el medio de ustedes, en muchos medios, pero digamos... Los escapes a veces son las drogas, el alcohol y ustedes o
mucha droga alquilada.
Sí, también tenemos de eso.
Ah, ok.
Acabamos de salir de eso y...
De todas formas, es un placer estar en este podcast, muchachos.
Muy expuestos a eso, pero la meditación es una salida para equilibrarse en una vida tan...
Nosotros tenemos una cosa muy fuerte y es nuestra familia. nosotros estamos con las mismas parejas de antes, desde alquilada, desde antes que fuera alquilados, estamos okay. con las mismas personas. Hay una cosa muy importante, es que vivimos en Pereira. Nunca, a pesar de todo lo que nos dijeron, hay que vivir en Bogotá o hay que estar en Miami o
se tiene que ir para LA.
Se tiene que ir a otro lugar.
No ha sido prioridad.
No fue prioridad.
Pero sigue siendo tranquilo, ¿no? Eso también influye un montón. Pereira es...
Y están nuestras familias.
Es como Miami, chiquito.
Muy chiquito. No, Pereira es una chimba. O sea, Pereira... Todo es cerquita, Pereira, la gente es chévere, Pereira está, lo que dice Lucho, está nuestra familia cerca, ¿qué más que eso?
Nosotros tenemos, digamos, realmente tenemos un problema y es que tenemos que hacer un vuelo de más siempre. Entonces nosotros vamos, hacemos Pereira a Bogotá y de Bogotá para otra parte, o Pereira a Panamá y Panamá para otra parte.
Okay. Y eso implica que a veces el de Pereira se retrasa y que hemos pasado un par de sustos por eso.
Sí, sí, sí.
Pero no ha sido suficientemente representativo como para que...
Mudarse.
Sí.
Y dejar la familia por allá en otro lado.
No.
Yo quiero hacerles una pregunta con respecto a cómo un artista exitoso como lo son ustedes pueden llegar a tener o llegar a lograr tener una vida equilibrada y tener una familia de tanto tiempo con el ritmo de vida que llevan.
Lo digo mucho porque lo tengo súper claro, es tener una definición propia y personal del éxito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando vos te dejas dictar la noción de éxito por
los carros,
por la industria, por lo que se supone está bien, o por los números, o por
cuando, la apariencia.
Sí, o por alguien.
No, cuando alguien te quiere imponer una noción de éxito o cuando tu noción de éxito se basa en la comparación. En este está esto, este tiene, este hace, este no sé qué. Entonces, estás destinado a la frustración. Entonces, la vuelta de nosotros siempre ha sido definir nuestra propia noción de éxito y la escala de valores de las cosas que más nos importan, digamos, que no necesariamente es la misma de la industria. Para nosotros está primero estar tranquilos, para nosotros está primero tener tiempo para nuestras familias, para nuestros hijos, porque ambos somos padres y casi todos los muchachos de la banda son padres. Para nosotros es prioridad estar sanos, mental y físicamente. Y eso, todo eso tiene unas implicaciones que impactan la carrera. Claro que sí, el hecho de que de pronto no salgamos tanto a promocionar tanto como pueden salir otros artistas, el hecho de que, digamos, prefiramos bajarle un cambio a las cosas con tal de poder estar con la familia, el hecho de que no somos muy, la verdad, nosotros somos cero...
Fiesta.
Cero fiesta y cero sociables, pues, o sea, como que nosotros no entramos mucho en la dinámica de la farándula, no nos seduce eso. Tenemos amigos en la industria, claro que sí, pero la gente, cuando alquilados se quedan en algún evento, después de cuando se quedan los alquilados, no puede ser, porque nosotros somos de irnos a dormir temprano, de que acaba el show y nos queremos. A veces, por ejemplo, si tocamos en los alrededores de Pereira, o sea, si tocamos Cali, incluso Ibagué, tratamos de tocar y
para la casa
de una, porque es muy importante para nosotros estar con la gente, porque hemos entendido que esa es la salud, esa es el bienestar, y si usted está tranquilo, usted puede meterle con confianza
la vaina.
Exactamente.
O sea, no pierdes el foco, tu atención claro, va a estar en...
Y que sea sostenible en el tiempo, porque es que, ¿qué pasa? Cualquiera llega y se concentra 2 años, y usted concentrado 2 años, la rompe. Uh-huh. Concentrado, pues, sin parar y darle y... Chan, pero usted después de 2 años se quema. Entonces, la estrategia de nosotros ha sido, bueno, ¿cómo hacemos para no quemarnos? Porque tuvimos el momento donde nos íbamos quemando, ¿no? Sí. Tuvimos el momento pico de la banda donde dijimos, venga, no.
Donde dijimos literalmente como, estamos haciendo 10 shows, vamos a hacer uno que valga lo de los 10 shows. Okay. Y si nos quieren, pues vamos a hacerlo. Vamos a ir bajándolo, entonces empezamos a bajar eso. Que tuvimos un año donde hicimos 270 conciertos, o sea, casi que un concierto por cada día por medio.
365
días. O sea, es una locura.
Una locura.
Sí. Y claro, y si se enferma uno, y si se empieza a rayar de la cabeza, y se te empieza a distorsionar la gratitud.
Ahora que hablas de la gratitud, en algún momento de la carrera de ustedes dijeron como que, hey, se nos está saliendo de las manos, ese tema de que nos íbamos tempranito para la casa se está acabando y queremos fiesta y que de pronto se los trató de arrastrar como esa parte.
Digamos que si empieza uno a caer en la dinámica de la comparación, ¿no? De no, como ir con estos zapatos y ya me los puse antier,
de la ropa.
Venga, el vuelo, ¿cómo así que el vuelo retrasado? Venga, no, es que
Es que somos alquilados.
¿Usted no sabe quién soy yo?
¿Cómo? Que antes éramos
¿cómo, arrienda. ¿Cómo que no? ¿Cómo,
entonces, ¿por qué no alquilan un carro?
¿Cómo que este camerino no está lleno de lo que nosotros pedimos exactamente? Pues nunca fuimos demasiado fastidiosos. O sea, no puedo decir que haya una persona, que no haya nadie que haya... No, claro que sí, hubo gente que ya tuvo que tener malas experiencias con nosotros, porque lo reconozco y lo sé mirando desde la distancia, que hay momentos donde se nos ha distorsionado la gratitud. Donde se nos ha distorsionado el valor
distorsionar la gratitud.
Por el trabajo y por la bendición que es poder vivir de lo que uno ama hacer.
Loco, no, es que, y a veces es que llegamos pues mamados de 3 shows encima sin dormir nada a otro show que, y llega uno como ya con piedra, como con rabia de lo mamado y tal.
Para la casa.
Pero como la ser gente, humano. Pero la realmente. Gente no tiene la culpa. O sea, la gente que está ahí, que está... tratando de hacer las cosas bien, los que fueron a ver ese show, ese es nuevo, o sea, ellos llegaron para ese show.
Sí, es la primera
vez. Les importa un pepino si usted está mamado o no. Okay,
claro.
O sea,
claro, no, y pasan cosas que te devuelven a la realidad. Un día nosotros mamados así, una chica llega y nos dice, ay, por fin los veo, viajé 8 horas por tierra para poderlos ver. Y uno quejándose, y esta chica, a nosotros nos hay personas en nuestra carrera.
Te han marcado, los han marcado.
Sí, por ejemplo, hay una chica que se llama Isa, yo la menciono mucho porque ella de verdad nos cambió la vida con una presencia en un show. Esto fue en este año, los 200,000 conciertos que hicimos, era en Ibagué, estábamos, el evento era de día, era un evento, un compromiso con una emisora, pero era en el estadio.
Okay.
Nosotros teníamos esa noche otro concierto en Cartagena y en la noche anterior no habíamos estado, y llegamos, mejor dicho, no habíamos dormido nada, y pues para cumplir, y la emisora lo que le interesaba era cumplir, pues nos subieron como a las 2 de la tarde la tarima. O sea, había 20 personas en todo el estadio. Y entonces, ¿qué más subirse y 20 personas este viaje tan berraco que me acabo de meter? Pero hay que cumplir el man de la emisora porque necesitamos que pongan la canción, porque no, entonces, ¿cómo nos pegamos? Entonces subimos a la tarima.
Y no podíamos esperar más porque teníamos
el otro vuelo. O sea, ni modo de decir esperemos que se llene o demos vuelo. Nada, subámonos. Bueno, nos subimos a la tarima, arrancamos a tocar. La gente que estaba cantando, cuando yo miro acá en primera fila estaba Isa, que es una chica que tiene un tipo de parálisis que no sé cómo mencionar porque no conozco la condición de ella, pero es una condición especial donde ella no se puede comunicar muy bien. Ella está en una silla de ruedas. Pero es fan de Alquilados, una cosa loca. Y eso empezamos a cantar y esa chica ahí casi a caerse de la silla de ruedas.
De la emoción. Que no le...
En serio,
no
qué chimba.
Y cuando... Entonces yo me bajé la tarima y a cantarle a ella, porque a quién más. El concierto era casi que para ella porque los demás medio nos estaban parando bolas, pero tampoco estábamos tan pegados. Y esta mujer, como pudo, se me tiró encima y era llore. Y yo arranco a llorar y cuando miro y todo esto llorando. Y desde eso, el 90% de las veces que hemos estado por la zona, los papás le alcahuetean y las chicas del club de la alcahuetean y la llevan. Entonces tratamos de que la entren y es muy emocionante porque, claro, ese día que usted le está sabiendo a mierda su carrera, llega esta persona y te demuestra, marica, es que por esto lo haces. Es esto, no es el billete, no es los viajes, no es el estar pegado, es esto, es traer felicidad. Esa es la tarea tuya. Esa es tu misión. Tu misión no es hacer plata. Tu misión no es hacer... No es estar pegado y tener streams. Tu misión es ser un vehículo de felicidad. Ese día...
Qué importante.
Esa buena a mí me marcó y lo menciono mucho porque, es que es... Y desde eso, pues, Isa, y la hemos visto crecer. O sea, estaba en el colegio.
En serio, o sea, desde hace rato ya.
Y está, era al principio nuestra carrera, ya se graduó, ya...
O sea, se había pegado solitaria apenas.
Estábamos con solitaria empezando a pegarse. Y entonces imagínate eso. Ese tipo de personas, la chica que se metió las 6 horas de otra vez, o personas que de verdad los ha tocado tu música, eso lo vuelve a uno la realidad y le reconfigura la gratitud. Porque lo que te digo, huevón, sí, estás cansado, está el fin de semana duro, llevas no sé cuánto sin dormir, pero te estás parando de hacer lo que se supone que amas hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué te metiste en esta vaina? Con la pandemia nos pasó. La pandemia fue una aterrizada, la hijo de puta. O sea,
también.
No estaba pues muy mamado de tocar.
Y ahí sí estaban que se iban a, mejor claro. Dicho.
No, es que el principio fue muy bueno. Nosotros, la verdad es que no estamos un mes en la casa seguido ni por nada. O sea, nos viajamos constantemente. Casi todos los fines de semana estamos afuera. Y veníamos en ese ritmo. Y llegó la pandemia, que de hecho nosotros salíamos para México a una gira y a hacer un video, pero tenemos una cosa chévere en México, unos conciertos, y llegamos a Colombia, veníamos de Ecuador, llegamos, creo que era como 14 de marzo, recuerdo, porque el 16, un lunes,
y eso fue en marzo.
Se cerró. Sí, yo lo recuerdo que cumplía años, digo, y quería que desayunáramos en familia, pero era un lunes. Entonces yo le había dicho a mi esposa, bueno, pues que no vaya a estudiar y desayunamos. Que digamos que eso nos toca a nosotros como hacer simulacros o cambiar las fechas, la fecha, adelantarlas. Entonces yo le dije, bueno, no importa que no vaya y lo celebramos. Y casualmente ese día dijeron, nadie va a estudiar, o sea, ya cerrado. Y nosotros felices, porque no, ¿cómo? En la casa, o sea, pasaron 8 días, 15 días, y todos en la película de la pandemia, ¿cierto? Como esto, ¿qué? Vamos a.
Nos pusimos fit.
Un poquito.
Y nos pusimos fat otra vez.
No, cuando. O sea, eso fue muy bueno esa primera parte, porque dijimos, ay, un.
Unas vacaciones. Un mes.
Unas vacaciones. Una
vacacioncita en la casa con los niños y la esposa, qué dicho.
No, eso no es nada. O sea, después. Ya se vino el mierdero, pero...
Después, cuando ya, puta, 2 meses...
Ya después como, marica, ya estoy muy fit. Ya.
No, ya me volví a engordar. No hay conciertos. No, que salió virtual. Y usted cántale a una cámara.
Ay, qué raro, ¿no?
No, marica,
muy... También les tocó claro, varios de esos.
Claro, muchos. Y no, y hoy en día los agradecemos. O sea, no... Claro, salía aunque sea un virtual. Es que imagínate que es que uno vive de esto. Y uno no es solo uno. Uno es un equipo de trabajo, el berraco que
está... Y cada uno es una familia.
Pues un montón de familias ahí que dependen del proyecto y que pararon. Y entonces cuando ya volvimos a los escenarios, cuando, además que el alquilado se demoró en volver, porque acuérdate que lo primero que abrieron fue como bares pequeños.
Sí.
Y el formato...
No, y no se podía, la gente no podía aglomerarse porque... Entonces,
sí, pero cuando abrieron en el 2021 eran máximo aforos de 400 personas y a una discoteca... O un bar no le da
llevar alquilados. Unos manes que están cobrando 10 veces lo que cobraban antes. Entonces, sí, entonces no daba, ¿cierto? No era viable económicamente.
Para los empresarios no era viable. Sí, claro, para ustedes sí.
No, para nosotros.
Pero para nosotros en ese momento, o sea, realmente fue más duro ese 21 porque nosotros obviamente seguíamos lanzando música, haciendo videos, pero nada de show.
O sea, invierte y todavía no puede tocar. Entonces, cuando llegó, de lo primero que recordamos fue una gira en Perú. Una gira no nos fue muy bien, el empresario no nos tocó, el mejor empresario del mundo no, nos fue muy bien en los conciertos, okay. Con la gente todo muy lleno, pero el hombre digamos que no se portó de la mejor manera en muchos sentidos, no cumplió con requerimientos, nos cambió las cosas, nos incumplió con muchas cosas. Una de ellas fue que nosotros, para hacer viable la gira, para llegar al concierto que teníamos en Ecuador, nos tocaba... No había cómo volar, nos tocaba por tierra desde Chiclayo, Perú, hasta Cuenca, Ecuador. Ay. Entonces dijimos, bueno.
No había una aerolínea que nos llevara a Lima y que Lima conectara a Quito.
Pero
a
por
Quito,
el tema de.
Por los horarios.
Por el tema de los horarios y porque bajaron las frecuencias. Entonces sí, no había cómo llegar a tiempo al concierto, porque el concierto era a las 3 de la tarde. Entonces dije, listo, nos bajamos del. Entonces el compromiso era que él tenía que tener un transporte, un autobús que nos llevara hasta Cuenca, Ecuador. Bueno, resulta que el man el día anterior no le había pagado al man del bus. El día anterior, ya nos tocó ponernos malucos y decir, venga, no, entonces no vamos a tocar. Pues apareció la plata para el señor del bus, pero el señor del bus no nos dijo nada y no había tramitado los permisos correspondientes para pasar. Cuando nosotros llegamos a la frontera, no lo dejaron pasar. Y la gente, pues porque no tiene los permisos y la gente, las autoridades ecuatorianas, pues muy bien, porque además en Ecuador a nosotros nos quieren mucho. No, sigan, tranquilos. Ustedes pueden seguir. El señor no. Nosotros en la frontera, todavía como a 7 horas de hora de lugar. Dale, literalmente.
De hecho, la policía de migración, pues de verdad, porque nos quieren mucho. Entonces nos dijeron, vamos a hacer una cosa. Además era feriado el día. Sí. Entonces vamos a...
No había nada por ahí.
Autorizar una patrulla para que los lleve con el bus en el que veníamos.
Al pueblo más cercano.
A un pueblo más cercano y allá consiguen y ya se pasan y con esa patrulla devolvemos a este señor para Perú. Entonces, bueno, o sea, de muy buena onda lo hicieron, pero eso se demoraron horas. Y el concierto, cuando llegamos allá a Cuenca, que era, digamos, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche nosotros estábamos apenas llegando.
La gente ya 5 horas esperando.
5
horas. Había, y se supone que una copa para 5.000 personas había 15.000. Y nosotros nos subimos a la tarima.
Era como regresar a
Ecuador después de mucho tiempo. Nos habíamos bajado de la tarima en Chiclayo, literalmente...
nos habíamos bajado de la tarima, literal, nos montamos en el bus, nos cambiamos, nos fuimos, viajamos toda la noche, llegamos a la frontera, boleamos dedo, arrastramos equipos, conseguimos dos taxis que nos llevaron y nos dejaron tirados en la mitad en una gasolinería. A la gasolinería llegó una van, en la van casi nos matamos porque eran por un curverío a todo taco para poder llegar al concierto porque estaban que nos mataban. Llegamos al concierto y arranco yo. Y la gente, yo los miré y hice, solo hice esto. Y vi a la gente, ¡ay, malad! Y después de ese viaje, tres conciertos anteriores, esa, volver a, además que los de Perú fueron grandes, pero no tan grandes, no tan masivos. Y arranca esta gente a cantar ahí más duro que el sonido. A mí me dio un taco. Me perrea yo.
Valió todo.
Y eso, claro, te sube como la energía, ¿no? Sí, o sea, claro, todo lo malo, todo, se les todo, fue. Todo se va.
Y ya se nos olvidó el problema tan berraco en el que habíamos estado. Y uno le pasa mucho.
De hecho, ese concierto, nosotros tenemos, el formato de ese concierto es una hora de tiempo. Y cuando y llevamos como hora y media tocando la gente. Que acabemos ya.
Cuando el promotor de nosotros que va con nosotros, bájense ya que tenemos el otro vuelo, lo vamos, ay, a perder. Marica. Y literalmente nos bajamos de esa tarima al otro bus para ir de Cuenca corriendo hasta Guayaquil para poder
otro tomar concierto. El vuelo
que nos regresaba a la casa. Cuando tocamos suelo colombiano, nos provocaba le picos al piso.
yo me quiero detener un poquito en el tema del propósito, porque ustedes hablaron de que una de las formas de reconfigurar la gratitud y estar presente es como recordando el propósito del cual hacemos lo que hacemos por una razón. ¿Cómo descubrieron esa razón para Alquilados o para ustedes? Que fue como, esta es la razón por la cual yo hago esta vaina. ¿En qué momento se dieron cuenta de eso?
Con una chica.
Chicas.
Pero, no, chicas. No, pero no. Y menos mal están casados, ¿ve?
No, pero no fue. No. Esta fue otra. Pero ni siquiera.
Un auxiliar de uno.
No, ni siquiera.
Hasta que llegamos al tema, ¿no?
Hasta que llegamos.
Es que vamos, Felipe, a poner en contexto a la gente. Saludos a Felipe Echeverry, nuestro bajista, cuya esposa era auxiliar de Wild.
Why attend?
Y ya.
No, éramos se arrienda. Éramos se arrienda todavía. No nos conocía, sino la mamá, la tía y la novia. Y la esposa de Lucho. No la novia y la esposa de Lucho, sino la novia mía y la esposa de Lucho.
Yo sí dije, qué buena esa vida de artista, hermano.
¿Qué gente es más open mind?
Sí, open mind.
¿Qué matrimonio más abierto? Y entonces, no. Y empezando pues como a conseguir cosas y conciertos, conseguimos un empresario que tenía como las fiestas de los distintos municipios de Risaralda. Y nos contrataba para ir a hacer un show que nosotros teníamos, que eran puros covers, pues obviamente nadie nos conocía. Y
¿a quién le hacían covers? ¿A quién?
Todo lo que usted se imagine. Teníamos plancha, teníamos reggaetón, teníamos tropipop, porque en esa época el tropi estaba durísimo.
Ah, sí, el tropipop.
Teníamos rock en español, lo que fue. Pero nosotros, nuestra tarea era aprender a las fiestas de pueblo y lo hacíamos, y lo hacía muy bien. Y entonces nos llevaron a un municipio de Risaralda que se llama Pueblo Rico. Pueblo Rico, okay, es todo el, digamos, toda la frontera Risaralda-Chocó.
Okay.
Es un pueblo que se ha visto muy afectado por el tema de la guerrilla y donde el tema de orden público y de seguridad es muy complicado, entonces los artistas no van. O no iban, bueno, ya van más. Pero en esa época que estamos hablando, pues es que era que arrienda, ni que era alquilado. Alquilado lleva 12. O sea, que eso puede ser que para 15 años.
Pleno conflicto armado en Colombia,
sí,
¿no?
Sí, sí, estaba la cosa.
Y de verdad, un municipio que aún sigue muy, muy descuidado, sí, como el Chocó, que, sí, no, que es, de verdad...
Deberían parar las mambolas.
Insólito que en estas alturas de la vida, el Chocó, muy, muy abandonado, y la Guajira muy abandonada. Y ese municipio es ahí, o sea, es literal en
es
la frontera.
Es un cliché al que no se le ha puesto cuidado realmente.
Entonces, exacto. Entonces nos fuimos nosotros a tocar allá, a hacer nuestro showcito de covers. Nos fue muy bien. Y cuando... nos bajamos de la tarima, había un montón de gente esperándonos en la van. Entre ellas una chica, una negrita preciosa, que...
una niña.
Que dice, gracias por venir, a nosotros nadie nos visita.
Oh, fuerte.
Y...
nadie se acuerda de nosotros.
Nadie se acuerda de nosotros. Ese día y esa felicidad de haber visto la gente de allá, y se la estaban gozando por el hecho de no quiénes éramos, porque no nos conocía nadie. Era música alegrándoles la vida. Ese día... y yo lo recuerdo mucho y hemos comentado mucho. Y ese día nos fuimos hablando en la van, literalmente eso. Por eso que pasó hoy, que hacemos esta vaina. Esto no se nos puede olvidar. Y pues hasta ahora no se nos olvida.
Qué bueno.
A mí me parece súper chévere porque no muchos artistas pueden vivir de su pasión. Ustedes en este momento viven de su pasión. Y yo siento que un principio de éxito es que cuando uno vive en propósito, al final, lo que uno llama éxito, fama, fortuna, éxito, pues es un proceso de manifestación que se da a través de vivir uno en propósito. Que a veces nos dejamos llevar y cegar por el ego, monetización y demás. Pero algo que yo admiro, y ya conociéndolos a ustedes ya como seres humanos, es que han tratado de llevar una vida equilibrada. Que no se han dejado cegar por ese tipo de cosas, sino que lo han logrado mantener. ¿Algún secreto de éxito para poder lograr mantenerse vigentes durante todo este tiempo? ¿Y cómo se ha hecho? ¿O cómo lo han logrado?
Mi abuelo decía que cuando uno no conoce a Dios, cuando lo ve se asusta. Es un dicho que él tenía. Yo creo que nosotros hemos tenido la posibilidad de ver muchos espejos, muchas carreras, algunas acabarse sin siquiera empezar por el ego, por la ambición, por la noción de éxito. Nosotros hemos tenido como las cosas claras siempre, como que los pies en la tierra, y eso ha hecho que seamos como tan centrados. Lo que decíamos ahora de la familia, de estar en Pereira, de estar con las mismas personas con las que estamos antes de todo esto, yo creo que hace que uno sí como que se enfoque y no se deje como deslumbrar.
Y entonces gente que te va a decir la verdad. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muchos artistas lo que tienen alrededor es una cámara de resonancia de gente diciéndole lo que ellos quieren oír.
¿Estás bien? Total.
Sí, eres el mejor, todo está perfecto, no has hecho nada mal, no te equivocas nunca, sí, tienes razón, sí, eso es así. Y lo hemos visto, o sea, a veces es curioso que conocemos artistas o coincidimos en shows, no sé qué, y vemos como su equipo y son cámaras de resonancia y uno dice, esto está mal, porque uno sabe que está mal tratar mal gente o de verdad, exigencias injustas o cosas que uno sabe que no son necesarias o que de pronto... Y las ve y claro...
Pues, tratar mal la gente, eso es... Eso. Pasar por encima de la gente.
De las personas.
Pero, porque uno es más que la otra persona. Yo no sé cuándo es...
Nosotros nos contó un artista en diciembre que estaban haciendo gira de medios y ellos los contratan mucho en diciembre por el tipo de música que cantan, los 50 Joselito.
Ah, claro que sí.
Y se encontraron en algunos camerinos con artistas que decían como... Yo tengo que estar solo en mi camerino. O sea, les costaba mucho compartir.
Los mandaron a sacar del camerino. Y
hay mucho...
Y esto se volvió la negra Cantela. ¡Pum!
No, hay mucho artista al final que por ese resonador que los elevan y los elevan y los elevan, a veces es muy difícil...
Como... Te pierde la noción de la realidad.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Y a veces el equipo de trabajo.
También.
El mismo equipo.
A nosotros nos pasó...
Las personas con las que se rodean.
Nos pasó
en Bucaramanga, en Cúcuta, Bucaramanga.
No me acuerdo dónde fue que tuvimos un cacharro. No, después, nos entramos fue después, que había un evento, había alguien que trabajaba con nosotros que ya no está. No por eso, porque nos entramos fue muchos años después, sino porque la persona pues siguió con otros proyectos y otras cosas, que hizo sacar una chica que era como estaba presentando el evento y le hizo sacar del camerino porque nosotros ya íbamos. Y nosotros... Ni siquiera usamos el camerino. O sea, llegó, fue la banda, algo. Nosotros llegamos directo a la tarima porque veníamos así en una correría de esas que les contamos ahorita. Y esta chica quedó odiando Alquilados pero con todas las fuerzas de su corazón.
Que porque la mandaron a sacar.
Que ella se tenía que cambiar de ropa y tuvo que cambiarse por allá en otra parte, en cualquier lugar, porque la sacaron del camerino, que porque era el camerino de Alquilados. Nosotros no nos dimos cuenta. O sea, nos dimos cuenta a los años.
Años después, le pedimos disculpas y como que no las creyó del todo. O sea,
¿en serio?
Sí, o sea, sí leí cuando...
O sea, se la encontraron.
Claro, no, es que íbamos para un programa que ella estaba presentando, estábamos en el maquillaje, ese programa que a veces te invitan con la banda y tocas en vivo, entonces está toda la banda y entonces se nos acerca el guitarrista y esa es la chica del problema de la otra vez. Problema. Ustedes no saben. Cuando nos sueltan esa bomba y nosotros nos caía la cara de la vergüenza de... nos van a tratar mal a alguien más, una mujer, sí. Nosotros que somos los abanderados.
Bueno, hay una ventaja y es que pues hemos hecho cientos y cientos de conciertos y nos han podido conocer cómo somos nosotros. Claro. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas que son muy esporádicas.
Y es normal, ¿no?
No, la demás sí, gente lo dice, Dina, como ¿Alquilados? no puede ser porque estos manes son muy bien, muy relajados, pero pasa.
Pero a veces hay gente en el equipo, a veces, como la industria tiene esas cosas y los crews rotan y un día un ingeniero trabaja contigo, otro día está con otro artista, un día un road manager está contigo, otro día está con otro artista y así, pues ese tipo de cosas pasan. Digamos que costumbres que vienen de la industria.
Se contaminan.
Sí. Y mira que nosotros ni supimos de eso que pasó. Entonces es un tema también de la industria. Yo quisiera complementar la pregunta, la respuesta a la pregunta tuya ahorita de pues, ¿cuál es el secreto? No, el secreto es justamente configurar la situación para que sea sostenible. Porque la única forma es que sea sostenible. O sea, la vaina, si usted no lo hace equilibrado, se va a reventar o por un lado o por el otro.
Sí, yo conozco muchas bandas que ya también se hastean de verse, que les toca fecha tras fecha, tras fecha, tras fecha. Es como, ya, estoy mamado de verlo.
Sí. Yo igual estoy mamado de verlo. Pues, o sea, eso, una cosa no es condición límite de la otra. Bueno. Pero pues nada que hacer.
Sí, pero llegan bandas a un punto en donde ya se pelean en los camerinos sí. y demás por no tener como esa configuración y tener claro como tener ese equilibrio.
Muchachos, bueno, después de escucharles todo esto, para muchas personas, obviamente ustedes son un referente de éxito. Pero ustedes, ¿se sienten exitosos?
Sí.
¿Desde cuándo se sienten exitosos? ¿Llegó en algún momento donde decían, ahora sí soy exitoso?
En el momento que no necesitábamos hacer otras cosas. Fue muy temprano en la carrera. Nosotros, obviamente, como a todo artista emergente, nos tocaba pues rebuscárnosla. Lo que pasó, Lucho era profe. Él lo que hizo fue que para poderse dedicar en el arranque como a tocar puertas y todo eso, se renunció al magisterio. Y yo era profe en una universidad, que ya de hecho estábamos hablando de que fui profe de una amiga tuya.
Eso nos da un indicio de las edades. Ah, pues perdón.
No tengo problema. Yo tengo 36. ¿Cuántos años tenés vos?
Yo, 25.
Sí, cómo no.
Marica, ya no me creen. Duro. No. 31,
30. Ah, sí, yo. No, es que yo fui profe pelado. Es en serio, a los 23 años. Entonces, nos tocó muy duro porque nos tocaba Lucho, por ejemplo. Entonces, lo que hacía era que manejaba la van de alquilados.
Sacamos una van.
Hacía tours. Llevaba turistas al Cocora o no sé qué, okay. O a otros artistas cuando iban a hacer gira de medios en el Eje. Lucho los movía, de hecho movió a Paula Jara, que hoy en día pues es gran amiga nuestra. ¿La conoció?
Claro, yo transportador. Pero porque era el que la transportaba en
Pereira. Sí, con los Don Teto, que la gente se aterra, pues nosotros tenemos muy buena relación con Don Teto y ellos son pues más rock and roll, ¿no?
Entonces, sí.
Entonces, venga, y estos manes se llevan. La otra vez la gente se aterra, los Don Teto en la punta de un evento de la tarima en Punta Cana, cantándole alquilado, porque nos llevan en la buena y nosotros también. Pero por eso, porque Lucho los transportó por todo el Eje haciendo promo y yo pues eso, dando clases y entonces nos tocaba, tocábamos en Bogotá. Entonces teníamos un evento acá, nos invitó.
El lanzamiento de la novela
de X
Canal. De La Rosa de Guadalupe.
Y entonces nos invitaron, venga, no es que si vienen, pueden que les toque aire, entonces vamos a ir en televisión. Bueno, vámonos.
Un en vivo de 30 segundos. Ay, mío.
Nos metíamos de viaje, fue puta que en esa época no estaba el túnel de la línea 8 horas. Uf, para llegar a Bogotá. Veníamos, nos bajamos, tocamos, hacíamos el evento, el lanzamiento de la novela. De la novela y vuelvas a montar en la van porque mi amigo tenía clase de 7.
Ay,
y nos, y eso que les estoy contando no fue una vez, fueron muchas. Eran, y de hecho, nosotros ya se pegó la primera canción y yo todavía era profe. Y no puede ir pues dejando el trabajo tirado, obviamente. Pero
no pensó como decir, como, no, ya, papi, ya me pegué.
Eso, lo que les iba a decir, en el momento en que ya yo me pude sentar con mis jefes, que les tenía muchísima gratitud, porque yo daba en dos facultades, les tenía muchísima gratitud porque me alcahuetearon muchísimo como de reacomodar horarios. Todos, o sea, Carlos... Juan Carlos, Santiago, los menciono por si algún día escuchan este podcast, que la buena para ellos, que de verdad sí. Cristina en su momento, que fue previo. Es que yo pasaron varios directores y yo todavía era profe. Y toda esta gente que creyó y que de verdad dijo, no, este man la va a hacer y hágale, todo bien, cuadre, cumpla bien con su trabajo. Y lo hacía muy bien. Pero en el momento que yo ya me pude sentar con ellos, venga, busquemos el reemplazo mío, que ya no puedo seguir.
Ah, qué verdad.
En ese momento yo dije, ya. Ya en el momento que fue sostenible sin necesidad de estar como buscando...
Que cuando conseguimos un conductor.
Eso. Cuando ya
pudo contratar
conductor. Cuando ya la van tenía conductor y no era Lucho.
Ya dijeron, ahí fue.
Dijimos, la rompimos. Entonces vea lo que son las nociones de éxito. Ahí, ya.
Bueno, y en contraste con esto, ¿en algún momento han dicho como, después de estar en el éxito, han dicho como, mierda, nos caímos?
Claro. Muchas veces.
Hemos tomado decisiones malas decisiones que nos hemos dado cuenta después.
Por ejemplo, armar un grupo que se llamara Alquilados.
que hemos dicho, la cagamos.
Esto que hicimos en el momento
fue un error. Fue devolvernos, fue estar, subiendo los escalones y echar para abajo.
El punto más crítico de la carrera.
Varios. Uno fue como la transición cuando salimos de la disquera. Nosotros no tuvimos una muy buena experiencia. Yo hoy en día ya lo miro diferente. O sea, no por culpa de la disquera ni porque no, sino que, ¿sabes qué pasa? Que ni ellos comprendían muy bien lo que era Alquilados en términos de fenómeno particular de éxito, ni nosotros estábamos claros que era adherirse a una dinámica de disquera.
Okay.
Entonces lo que pasó fue que ellos pues tenían sus 2-3 máximos lanzamientos al año y nosotros veníamos haciendo 7-8 canciones al año. Entonces empezamos a bajarle a eso, la promoción cambió. Bueno, hubo muchas cosas que como que le puse, como ponerle un freno de mano a Alquilados. De nuevo, porque ellos pues firmaron una banda que no solo era exitosa por la música, sino por el promover la música, por estar haciendo el trabajo, por la cantidad de canciones que lanzábamos, por el contenido que hacíamos en su momento, en nuestro caso en YouTube, por cierto. Entonces, como que meternos en el molde típico del artista de disquera fue un error gigantesco. Y eso fue como...
Los empezaron a moldear a ustedes.
Era como si cogieran una lancha de esas ultra rápidas, porque eso era lo que hacíamos. Nosotros tomamos decisiones ya. Queremos esta canción, la vamos a lanzar. Pa, ya hacíamos contenido.
Y eso también fue lo que los ayudó también a crecer de sobremanera.
La reacción era rápido. Esta canción no funcionó, vamos con la siguiente.
Y era así, tan, y funcionó. Y entonces vamos a Ecuador, vamos a Perú, vamos a Bolivia, vamos a Centroamérica, vamos a... Y dele. Y a esta lancha le ponen un ancla. Porque
la dinámica de una disquera es más lenta.
Parar, pero seguíamos a toda velocidad. Entonces, pues lo que va a hacer es dar vueltas ahí en el ancla.
Pero no por mala fe. O sea, yo lo que te digo, obviamente en su momento uno es molesto, pero venga. Pero hoy en día lo vemos y lo vemos con gratitud también porque sabemos que le metieron cariño al proyecto. O sea,
¿les ayudó en algo esa?
No, aprendimos mucho. Aprendimos mucho porque nosotros veníamos de una informalidad tremenda que era pegarse usted solo. Nosotros nos pegamos independientes. Entonces, yo estoy seguro y todas las personas que recuerdo de esa época la recuerdo con mucho cariño, pero el problema fue que la banda no iba a funcionar con una dinámica así. Ese fue el problema, ¿no? Y nosotros no, pues, deslumbrados por el primer contrato disquero. Entonces dijimos, no, esta fue. Eso fue un momento muy duro. Y entonces la salida fue difícil porque nos demoramos mucho en lanzar música. Y el problema es que este mercado no tiene memoria. Entonces vos te demoras en la...
Mientras hicimos toda esa transición.
Mientras salimos. Pasó mucho tiempo. Entonces volver a ganar la gente, volver a salir. Y nos asustamos. Y aparecieron dos canciones maravillosas que... Una es Ella me persigue con Bonnie Love, que nunca pensamos tener un hit que fuera una cumbia con un boliviano y
se pegó durísimo,
no,
además.
Un pedazo de canción y que en Colombia, por ejemplo, se pegó sola porque la radio no la quiso poner. Ella me persigue en los shows de Alquilado es uno de los putazos. O sea, incluso acá en Colombia, que no sonó en radio. Después nos llama, por esa época también, Jorgito Celedón. Dice, tengo una canción... Y quiero hacerle un remix urbano. Y nos manda Me Gustas Mucho, que es un paro, el berraco también. De hecho, la canción más reproducida, increíble, más que Esta Vida. Qué bonito es Esta Vida. De Jorge Celedón en su canal, la más reproducida es la canción que tiene con nosotros.
¿En serio?
Sí, es impresionante.
Eso es una locura.
Impresionante.
Cuatro rosas. Pero aparecieron...
Debe ser la canción más reproducida de
Jorge. Y no, es la que tiene con Alquilado.
La que tiene con Alquilado. Increíble. Pero eso fue como, uy, un nuevo aire. Y así... Eso es la carrera. ¿Qué pasó? Que si aprendimos, de nuevo, que es de largo aliento, que no se puede uno asustar por...
Es de fondo.
Sí, no se puede uno asustar porque se le bajó un poquito, porque llevas 1, 2, 3 años sin estallar un tema. Vea, nosotros llevamos un par de años, la pandemia, todo este asunto tan difícil, nos dio por hacer, por capricho hicimos un cover. Capricho. Físico, capricho. De, hagamos un reggae. Hace rato no hagamos un reggae. ¿Qué hacemos? No, hagamos un cover. ¿Cuál? Arranquen a proponer canciones hasta que salió ¿Cómo te hago entender? Y hicimos nuestra versión de Cómo te hago entender. Cuando vemos y se abre una brecha por el mundo reggae, el berraco, las plataformas llegan y nos ponen en la punta de las listas de reggae.
Han trabajado ya con el hijo de Bob Marley, entendido.
Sí, con Kimani.
Con Kimani Marley. Eso es un boom. Eso
grabamos
ya...
con el hijo de Kimani Marley. Eso nos ha producido los productores más legendarios de Jamaica que ustedes se les ocurran.
No, qué locura.
Hemos recibido el apoyo y felicitación de grupos de reggae que son, de los que somos fans. hemos recibido la felicitación de los artistas. Entonces esto se volvió un disco. Imagina esto, usted pensar que en el momento más urbano de la música, a los alquilados les da por hacer un disco de versiones de canciones que la más nueva es de 2002.
O sea, usted, canciones, hay canciones de 30 años más.
Hay canciones, no más, ¿cómo voy a olvidarte? Tiene, es del 80.
Ríase lo que fue ese disco para nosotros en términos...
Es muy brutal, güey.
Hay uno bebiendo.
Ahí empieza, esa canción empieza a dar sed.
Sí, ganas de playa.
Imaginen nosotros, y nosotros llegamos y lanzamos. ¿Sabe por qué grabamos Cómo Voy a Olvidarte? Porque esa canción la ponían en las reuniones familiares de cuando yo era chiquito. Mi abuela, en la casa, me acuerdo en la casa de mi abuelita en Manizales, mi papá boleando aguardiente, y la familia y los tíos.
Es muy del eje cafetero.
Y ese tipo de eje cafetero, Ecuador y Perú.
Sonaba esa canción. Durísimo. Pues un día, a mí de verdad me gusta esa canción de toda la vida. Y un día estaba yo con mis hijos en la piscina, entonces tenía una playlist mía que son bien eclécticas. O sea, yo,
tanto ese variado. Hacer aseo también.
Segundo Rosero a Bad Bunny a Cerati. Pues así, literal. Y entonces tú de repente arrancas esa canción. Yo estaba en la piscina y empieza el turirurirurú. Yo, ¡ay! Y me salí emparamado por toda la casa a llamar al productor, a Ronnie. Ve, tengo esta idea. Y entonces hicimos como una referencia. Le mandamos a los muchachos y que les vuela la cabeza. Pero fue eso. Fue esa conexión con mi infancia. O sea, pille que no hay ninguna intención en hacer la canción. O sea, la vamos a hacer por el solo gusto de hacer la canción que me acuerda cuando yo era chiquito. Y hacemos esta canción y la lanzamos sin ninguna pretensión. Cuando vemos y la canción... O sea, la canción tiene 40 y pedazo de años. Es Segundo Rosero, que es un artista popular de música que llaman en Ecuador rockola.
Claro, eso, o sea, esa canción fue muy fuerte en Ecuador y en Perú, pero era música popular, o sea, de rockola, de beber.
De tomar, ¿no? Sí, eso es.
Y ríase cuando nosotros vemos el TikTok de Alquilados está allá porque la canción está trendeando y estamos en Ecuador y Perú, en el YouTube, en tope de tendencias. Ríase el pelota perraco. Eso es impredecible. ¿O cómo te hago entender? O sea, una salsa de Roberto Roena del 96, que muchos pelados... De hecho, hay gente muy chistosa porque hay gente que es súper fan de la canción original que se mete a nuestras versiones de la canción o cuando la postean. Esa canción no es de ellos. Porque hay gente que piensa que es nuestra. Por lo que como es tan nueva y fue tan representativa para nosotros, hay gente que piensa que no conoce la salsa. Y brutal. Pues no está mal. Pero ¿no? ¿Qué va a pensar eso? ¿Sí me entendés? Entonces, este disco y estas cosas extrañas que han pasado nos muestran que, primero, no hay un único camino al éxito. O sea, no necesariamente hay que seguir la fórmula normativa de lo que se supone que está funcionando. Porque si hay algo que vaya en contravía de todo lo que está pasando musicalmente en este momento, es el disco anterior de Alquilados, de Los Dueños de la Playa, ¿cierto? Y
que una vez estás arriba y otra vez estás abajo.
Y que la carrera es de ciclos y es de largo aliento. O sea,
y que haces de verdad. Mira lo que pasó con esta canción que estabas mencionando. Lo hiciste por gusto.
Capricho.
Con amor.
Capricho
físico. Y mira que se pegó. Eso quiere decir, es una buena enseñanza de que cuando haces realmente lo que te gusta, lo que te apasiona, con un sexto sentido, lo que hablábamos ahorita, con intuición. Marica, es por ahí, ¿no?
Vean, nosotros estábamos en Punta Cana, en Cap Cana, en unos premios de HTV, y estamos en los camerinos alejados de la tarima. Teníamos nuestro camerino con aire acondicionado en Punta Cana, en el calor más y fue más, con aire acondicionado, chévere, una camioneta ahí parqueada para llevarnos del camerino a la tarima. Y Luis Fonsi afuera, porque no tenía camerino en ese calor tan inmundo, esperando a que llegara una guaguita para llevar a los músicos de él y a él a la tarima. Luis Fonsi, porque llevaba 15 años sin pegar una canción, o 10 años, no sé cuánto.
¿Qué?
Y al siguiente año tenía Despacito.
Y al siguiente año tenía la canción. La canción más importante en la historia de la música latina.
En la música latina.
Que si quería el camerino, me daban un charter para ir de aquí a allí.
Claro,
o sea, es real. Nadie sabe eso. Y estaba ahí afuera.
Estaba afuera chupando un bacán eso, sí, Fonsi.
Y en un segundo.
Esperando que llegara el
porque el último gran éxito era pues hace años. Y el mercado, lo que yo le dije, el mercado es muy injusto.
Fuerte.
Fonsi es un súper artista y siempre lo ha sido. Es un gran cantante. Siempre lo ha sido. Nunca dejó de serlo. Lo que pasa es que este es un mercado que privilegia la novedad.
Sí.
Entonces,
y que va acelerado.
Sí,
¿no?
Va súper rápido. Pero imagínense, en un año, eso, Fonsi, nos decían en la disquera en ese momento que o sea, Fonsi estaba engavetado. O sea, lo tenían porque y pedazo de artista. Es más, el lanzamiento de Despacito se demoró. Eso sí lo sabemos de muy buena fuente. Despacito tenía que haber salido como 5 meses antes, pero como venía de álbum de otro artista que no va a mencionar porque no me parece responsable, le dijeron, espérate que vamos a lanzar este álbum y después para poderte dar apoyo en este single. Le tocó hacer la fila. La canción terminó siendo con Yankee porque la canción era con Nicky Jam.
Uf.
Nicky tenía el álbum de él y entonces le dijo a Fonsi, espera. Y Fonsi dijo, no puedo esperar. Y entonces Nicky se bajó de la canción y se monta Yankee. Y bueno, pasa el pedazo de tramacazo que conocemos.
La totearon.
Y el man que estaba chupando calor un año, pues al año siguiente estaban todos los premios rompiéndolo a todo el mundo y haciendo historia en la música latina.
Haciendo historia.
Entonces, si eso brutal. No es un ejemplo de resiliencia y de lo que de verdad puede ser total. Esto y de lo que tiene que tener uno en la cabeza, no sé qué es. O el mismo Nicky Jam. No, hacía medio show en Puerto Rico. Llegó a Colombia y cobraba 5 millones de pesos. Uno de los pioneros del
reggaetón.
Del reggaetón.
Porque él empezó con Yankee también,
sí,
¿no?
Sí, claro. Era un dúo con los Cangris.
Los Cangris.
Y este man llega acá a hacerle la fila a todos los artistas colombianos. Un día nosotros le cedimos unas horas de estudio, vea, Nicky.
Yankee. ¿En serio?
Es en serio, no es chiste.
Pero ustedes trabajaron también y tienen un palo.
Pero claro, lo que pasa es que eso fue de
no, suerte. Ya, o sea, es un bacán. Nosotros ahora, Nicky, Nicky Jam.
Nosotros,
súper divertido.
Nosotros estábamos haciendo, creo que era Mona Lisa.
Estamos
con Pipe Flores.
Estamos con Pipe Flores, no, entonces estamos grabando Mona Lisa.
Estamos grabando Mona Lisa.
Está solitaria, ya está.
Salió okay. Rápido. Y ya, o sea, terminamos. Y nosotros habíamos pues separado el estudio de todo el día. Eso fue Medellín. Y entonces cuando salimos, estábamos escuchando la canción. Y chévere, tal. Yo salí y estaba un man ahí, gordito.
Estábamos hablando.
un gordito.
Porque ahí no había bajado de peso
nada.
Todavía.
Entonces el man me dice, ay, parce, es que... Mira que me dice Pipe Flores, que era el productor. Pipe Flores. ¿Qué es que ustedes pagaron pues todo el día? Entonces que si me dejan ahí pegar una capturadita de unas voces que necesito en el tiempo de ustedes ya terminaron.
Ahí se conocieron.
No, ni siquiera lo conocía. Yo le dije, claro, parce, de una.
Y
nosotros estamos listos.
Y
ya
grabó. Tú estás con él.
¿En serio?
Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí.
Nos volvimos a encontrar... nos contrataron en una gira en Perú.
En Perú
estábamos Nicky, estábamos con
Nicky
Mike.
Malum, no, Nicky, Mike, Maluma y nosotros.
Una gira tremenda. No. Y ese man llega, yo no me acordaba. Se lo juro que no me acordaba. Me acordaba del momento, pero yo no sabía que él era Nicky. O sea, no.
Aparte que vamos a decir la verdad, Lucho es cero reggaetonero. O sea, Lucho escucha, pues sí escucha algo de reggaetón, pero no sabe quién es quién, no tiene idea.
Claro,
de...
en ese momento, menos. El man, no, cero. Entonces me llama, es que venga, profe, me decía profe porque me confundía con el de Piso 21. No, mentiras.
Mentiras, pero sí.
No, porque él tenía una novia que fue alumna mía en la enseñanza, en Pereira, en el colegio de la enseñanza. Entonces él me decía, hey, profe, venga, yo le cuento una historia. Usted no se acuerda de mí. Y me contó esto. O sea, yo me acordaba de la situación, pero no sabía qué leer.
Y vea el caballo que estaba.
Y es un man.
Pero ese man, o sea, una de las leyendas del reggaetón, venir a dar fila a los estudios, venir a...
Son realmente historias de éxito.
Cuando el man le puso el disco Fénix, yo dije, claro. No le podía haber puesto un mejor nombre. Entonces, cuando uno tiene amigos así, o en su momento con Solitaria, vives antes de volver a nacer... Vives volvió a nacer como volvió a nacer. O sea, Vives lleva muchos años sin estallarse, pues como se estalló, volvió a nacer. Muchos años.
Total.
Y una leyenda de estas. O sea, estamos hablando de un man que cambió la historia de la música colombiana. Un man que es un baluarte de la industria musical colombiana, que lo miraban por encima del hombro todo el mundo porque cada rato no pegaba una canción. El man al que le demos el tropipop. O sea, el tropipop se lo inventó ese señor.
Eso demuestra, de verdad, lo ingrato que es la industria.
A eso me refería. Y yo me acuerdo la gente, o sea, cuando el disco anterior de Vives, que no fue exitoso, los comentarios de amigos y de músicos.
Uy,
y,
sí, horrible.
Y arranca con esa racha y años después la bicicleta con Shakira. Y bueno, leyenda de esta.
Se volvió otra vez a estallar durísimo.
Pero nosotros tenemos muy claro esas situaciones. Y también tenemos muy claro esos personajes. Porque todos estos personajes que hemos mencionado son gente.
Sí,
son manes que como saben cómo ha sido la vuelta, son bien. Años después, Alquilados está en una curva justo saliendo pues, desde este momento maluco que les contábamos. y apareció Ciego, manager de Nicky, apareció Nicky, y nos trajeron una canción que se llama Nadie Como Tú, que fue muy importante para nosotros. Nicky me dirigió las voces, o sea, Nicky me grabó. Imagínense la vuelta, las vueltas que da la vida. Y bueno, fue una canción muy importante para nosotros y fue un momento muy bonito también. Y es una canción que todavía está en el show de Alquilados y es de Nicky Jam. La canción es de Nicky Jam. Nadie okay. como tú la escribió Nicky Jam. Entonces,
el silbido.
Ah, el silbido de la canción es Nicky.
¿En serio? Sí.
Entonces.
Vamos a ponerle la canción Fit con Nicky.
Fit con Nicky. Sí, porque la silbó.
El silbó. Y vamos a relanzar eso.
Relancemos eso.
Sí, ya listo. Ya digo. Aprobado.
Aprobado.
Lucho, ¿quién aprueba ahí? ¿Quién aprueba ahí?
Los dos.
Los dos. Sí.
Nosotros aquí tenemos una sección. No es una sección, es una parte en nuestro programa de desahogo.
Okay.
Que se llama
No sé.
¿Cuál ha sido esa situación? No sé. Puede ser en su carrera, en su vida, con algún empresario, entre ustedes, del que se quieran desahogar.
Bueno, les tengo top 5.
Vamos a salir de una.
Hagamos bien buena aquí una vez.
En ese programa tienen esa sección y tienen agua. No. Ah, no, sí hay.
Uy, nos mató.
Es solo para artistas que llegan temprano.
Uy.
Nosotros llegamos a tiempo.
Dijeron es que para los artistas. Uy, no, sí, tienen toda la razón. No, a mí me dio pena, de verdad.
A María, ni agua le dan a uno este. No, imagina que una vez fuimos a un podcast que nos trataron tan mal que ni agua nos dieron. Nos dijo.
Uy, qué fuerte.
Vale, les tengo varias. Número 1. Bueno, top 3 para que no sea tan largo. Top 3. El primero, empezando nosotros, con Sola, nadie nos conocía. Hicimos gira por todos los estudios de Colombia. Teníamos la canción, pero no encontrábamos el sonido.
Ok.
Había un productor que estaba muy pegado en ese momento. No voy a decir quién, porque no corresponde. El man nos citó. Acá en Bogotá nosotros nos vinimos. Vinimos en avión.
Vinimos en avión y nos regresamos.
Nos regresamos en avión y resulta que el personaje nos llegó no más 6 horas tarde. Ay. Nosotros en la portería del edificio donde quedaba el estudio.
Ay.
Y llegó y vamos a almorzar que tengo hambre.
Ay.
Y bueno, perdimos el vuelo por evidentes razones. Era un vuelo de los más baratos, no te reembolsaba, no te cambiaba nada. Entonces nos tocaba pues en bus. Pero entonces a la hora que ya terminamos la versión de la canción que nunca salió, o sea, esa versión no salió, no teníamos nada que hacer y entonces negro, ¿qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? ¿Qué se puede hacer? Ah, si quieren duerman ahí y nos puso a dormir en el piso. Okay, bueno.
Entonces no sé.
Señor ¿listo? Productor
top 2, ¿la tiene o tengo otro?
No, hágale.
Más que una vez Dios mío. Estábamos en esto sucedió en el Llano Colombiano. No, en ese momento nuestra tour manager era una mujer, se llamaba Morita.
Okay.
La manager era Morita. Pues se llama Mónica Morales, pero le decíamos Morita. Morita es un amor. Es una mujer muy dulce, es una mujer muy berraca, pero muy amable, muy pacífica. Ella es una persona muy espiritual, no le gusta la violencia. Pero hay una cosa, los artistas no nos montamos a la tarima sin que nos paguen.
O sea, es el ABC.
Sí, ok.
No, porque después de que usted toque, pues de pronto le dan en la cabeza. Y de hecho, todo artista lo ha hecho alguna vez y esa vez le han dado en la cabeza y hasta ese día le dieron en la cabeza. Y este empresario nos debía el 50% del show. Y que no... Que
hasta
no,
que cantara.
Que no sabía si nos íbamos a montar. Estamos al lado de tu lugar y esta mujer piloteando eso cuando vuelve pálida con el señor. ¿Por qué?
Que porque el señor le dijo que no le iba a pagar hasta que nosotros cantáramos y que si quería, pues que hablara como era y le sacó un cuchillo.
Ay, no. Amorita. No, si hay... Con Morita. ¿Ah? No.
Esa fue la historia.
Uy, fuerte.
Eso me salió el Saiyajin, pero bueno, eso es otra historia.
Sí, se le salió el Saiyajin. Sí, sí.
Ahí nos pusimos muy serios.
Claro.
Y cantamos, pues, porque además la gente no tiene la culpa.
Sí, la culpa. Es más, que pasa mucho que los empresarios se agarran con los artistas, pero pues el público no tiene la culpa.
Sí,
claro.
Entonces, y muchas veces. Y muchas veces uno trata de responder, pero muchas veces uno tampoco puede alcahuetear que la gente lo robe a uno de frente. Entonces, pues no. Esa es la top 2.
Teníamos hicimos un compromiso con una persona de una emisora que no puedo mencionar, ni la persona, para sonar la canción,
sí, ¿cierto? Sí, sí.
Y pues se hacen alianzas.
Y se hacen eventos y se regalan eventos. ¿Cuánto vale un show? Pues,
se cruza.
¿Y
se
cuánto
cruza,
nos vale a nosotros entonces, hacer un evento?
Vinimos a hacer un evento.
Corrimos con los gastos.
No les ponen ni lo del equipo, nada.
Hicimos todo, listo. Listo, hermano, muy bien, bacano. Entonces la canción el lunes.
El lunes arranca.
El lunes arranca la canción, listo. Y resulta que el lunes nos damos cuenta que el señor
lo habían echado,
lo habían echado en la
no
desde el fin de semana anterior.
Y que el personaje había cobrado la presencia de Alquilados en ese show.
Entonces, no sé. Uy, muy duro, muy cruel.
Muy duro.
Eso alcanza hasta para otra.
Ah, hasta para otro.
Y esta nos pasó. Esta de Lucho es más dura. Esa es top número uno. Este es un bonus el que les va a contar.
A ver.
Madre, que estábamos hace poquito en un show en un lugar que se llama Macas, Ecuador. Eso es cerca de la Amazonía ecuatoriana. Entonces estábamos allá y el compromiso con el empresario, pues, de nuevo, como pospandemia, muchas frecuencias bajaron, no sé qué, ya el aeropuerto más cercano es Guayaquil, que queda como a 5 o 6 horas. Pues bueno, lo hacemos, vamos. Entonces, el vuelo era el de las 9 de la mañana. Entonces, si, okay, si el vuelo es el de las 9 de la mañana, tú tienes que estar, pues, 3 horas antes. Sí. Tienes que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto. Entonces, si el portero dura 6 horas, pues tienes que salir a las 12 a Tarima. Entonces nosotros dijimos, pero eso es muy arriesgado. Ah, no, a las 12 de Tarima, no, tienes que salir a las 12 de allá.
De allá.
Entonces dijimos, tenemos que tocar a más tardar, a las 10:30, que nos dé media hora para recoger y salir, y estamos con el tiempo exacto. Bueno, entonces resulta que el show implicaba la salida de un alcalde y entrada de otro alcalde. Entonces, el nuevo quería poner sus fuegos artificiales a las 12 y el otro quería pues hacer su despedida con el show de Alquilados. Y en todo ese proceso y toda esa discusión, se retrasó el concierto de Alquilados. No una, sino 2 horas. Terminamos saliendo a Tarima. Era a las 9:30, terminamos saliendo a Tarima 11:40, casi 12. Hicimos el show.
En la mitad del show. O sea,
en la mitad del show, es que los fuegos artificiales del otro alcalde.
Del nuevo alcalde.
Un desorden.
Bueno,
la gente pensó que era de nosotros.
Termina.
Maravilloso, maravilloso. Y nos regalan un show con fuego artificial.
15 minutos de fuego artificial en el show. Y entonces, bueno, y güey, madre, listo, no, todo bien. Vamos, recogemos al hotel a la carrera porque pues tampoco habíamos salido listos. Y eso nos montamos. Incluso hubo discusión ahí con el equipo porque hubo unos que se demoraron. Entonces se llevaron su regaño porque cómo son tan irresponsables de demorarse. No, es que aquí íbamos a saber que íbamos a ir 2 horas tarde. Eso fue pelea y todo. Y nos montamos en el carro y arrancó a toda. Cuando 2 horas y media de camino, ¡bra! Trancón. ¿Qué pasó? Aguacero el berraco, derrumbe. Y este empresario cocinado, él iba con nosotros ahí. Cocinado, ¿por qué? Porque mientras tú estés en el país y no hayas salido por contrato, él responde por lo que pasa.
Por todo.
Y este man cocinado porque va a tener que responder por 15 tiquetes internacionales. O sea, lo que sea que se haya ganado con el evento.
Sí, no, chao. Sí.
Y entonces este man era de todos los colores. El señor se levantó un bus para que llegara al otro lado, una vancita para que llegara al otro lado.
Y muchachos, cruzar.
Tenemos que pasar a pie por el derrumbe. ¿Y ahí es que usted dice?
No, no sé. Sí.
Pasamos a pie por ese derrumbe.
Se volvieron mierda.
Y como así, llegamos a ese aeropuerto. Por ahí, ese video está en el TikTok de Alquilados, sí, para que sí, lo busquen. Sí. Llegamos. No, eso fue porque además, mientras como que encontrábamos el camino correcto, unos se fueron por un lado, otros por otro. Nuestro productor le iba dando como un ataque de pánico porque el man se enterró. Él llevaba una de las cajas más grandes que era pasando por el derrumbe con las cajas de los equipos.
Entonces, como saltando como de piedrita en piedrita.
Y se enterró hasta la mitad. Usted en la mitad, se viste una montaña que le está viniendo encima y usted. Y solo porque él cogió por otro lado. Entonces, nadie lo oía por el aguacero y el man estaba solo, ¡auxilio! Y con una caja encima.
Uy, qué pecado.
Y eso, eso fue. Todo nos volvió. Y bueno, muchachos, nosotros tenemos, cuando vamos a Ecuador, tenemos un par de técnicos que son de allá, porque pues funciona muy bien tener equipo local que pueda ir adelantando.
Más fácil. Más económico.
Santiago, claro. No, incluso para ante todo para el empresario, okay, porque son menos vuelos desde Colombia. Y como hay gente que conocemos y que ha trabajado con nosotros tanto, pues súper bien.
Aprobado.
Nosotros está bien. Y Santi, que es uno de los técnicos de allá, iba también con una de las cajas y también se enterró. Y cuando salió,
cuando sacó
el zapato,
se quedó en la otra.
Se le quedó el zapato adentro.
Y el otro dice, ¡sáquelo, sáquelo! Porque como tenía la caja, el otro muchacho se metió la mezquita. Yo metí la mano como si fuera en una natilla. Y yo revolvía y no. Nada del zapato.
Perdió zapato. Perdió.
Claro, porque yo
era
todo...
Era pobre Santi despachándole en el aeropuerto descalzo de un pie.
Uy, no.
Y entonces, es que uno dice...
No, puta, muchachos, de verdad, ¿qué vas a decir, Will?
No, aquí ya...
¿Por qué alquilados?
Ya se ir cerrando.
¿Por qué se arrienda?
¿Qué es lo que viene para alquilados?
Sí, es la pregunta que 12 años de carrera y les iba a preguntar por la canción, el dile que sin mí, dile que sin ti. ¿Qué viene? ¿Cómo la están promocionando? ¿Vienen más temas aparte de dile?
La promocionamos que así.
A ver,
dile que sin mí tú no puedes volver a amar. Por más que trate y te mande flores, ese jardín ya no florece más.
Y la promocionamos diciendo que la gente puede ir a su plataforma favorita a escuchar Dile que sin mí, Dile que sin ti, lo nuevo de Alquilados.
Es
los mismos creadores de tus canciones favoritas como
Me encanta tu sonrisa.
¡Epa! Y canciones como
No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla ya.
Y canciones como
¿Por qué tan solitaria?
De los mismos creadores de todos esos éxitos llega
Dile que sin mí, dile que sin ti.
Dile que sin mí, dile que sin ti.
Tran, tran.
Dile que sin mí tú no puedes volver a amar. Por más que trate y te mande flores, ese jardín ya no florece más.
Y vayan y le dan play.
¡Epa! Yeah.
De verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Supernova Podcast.
Qué pena haber llegado tarde, ¿no?
Una hora.
Muchas gracias por el...
por el agua.
Muchas gracias por el agüita, ¿no?
Hay que vamos a mano, ¿no?
Hay que vamos a mano, el hueputa.
Para cerrar este programa, si un pelados que estén viendo esto, un mensaje para un pelado que quiera explotar una carrera musical o que tenga algún sueño, ¿cuál sería ese mensaje?
Al mismo tiempo, eso
un,
lo tenemos
claro. Dos, tres, retírese.
No haga eso, no la embarre.
No pierda su tiempo, esto es muy duro, esto es muy ingrato. No le acabamos de contar pues como las leyendas de la música.
Se quedan sin zapatos.
Se quedan sin zapatos, entierran en cosas, los ponen a dormir en el piso.
No, papi.
Mejor dicho, los menosprecian, los roban. No, vea, que todas estas historias funcionen para que vean que de verdad no es fácil y que la vuelta es que es de largo aliento.
Carrera de resistencia,
sí,
full.
Que es de resistencia y que es de definir lo que hablamos al principio, definir la propia noción de éxito. ¿Qué es el éxito para usted? No los números, no los plays, no cuánto está cobrando, no cuánta plata tiene en la cuenta, no las cadenas, sino qué lo hace feliz a usted. ¿Sí? El éxito equals felicidad. ¿Sí? ¿Qué lo hace feliz a usted? Ahí se va a aguantar en el tiempo y lo va a disfrutar y se lo va a gozar porque la gracia es que usted se lo disfrute. Si deja de ser divertido, si deja de ser bacano, si deja de ser chévere.
Haga otra vaina.
Sí, póngase a hacer otra cosa que de pronto sí lo haga feliz. Pero sí, ese es el consejo. Y todo este, nosotros nos gusta mucho echar todas las historias. Es como para que la gente, porque la gente dice, ay, es que ustedes como me pegaron de rápido y se les olvida. Es que cuando me pegó la primera, nosotros llevamos 8 años dándole.
Sí, todo el mundo ve la foto final, pero nadie sabe cuál ha sido el proceso detrás de cada una de las carreras.
Así es. No, y la gente, por ejemplo, que a veces dice, no te ha oído en mucho tiempo, de pronto escucha otro tipo de listas. Ay, ¿usted por qué no hace
Ay, Jonathan y Gabo, ¿por qué hacen esas cosas?
Sí, entonces, saluda a Jonathan y Gabo, que tienen un tema, hablando de los pasabordos, un tema. Saluda a los pasabordos y saluda a los Piso 21, que la gente nos hace mucho bullying, pues por lo que salimos en la misma época.
Pero somos muy parceros.
Parceros todos.
Muy parceros. Están en la misma. Re buena, pues, o sea, fue un momento muy bonito de la música, también como el momento en que están esos tres grupos ahí en simultáneo. Pues como, fuimos como los últimos herederos del tropipop, ¿no? Porque igual Alquilados urbano, pero digamos que sí recogimos mucha influencia y el reggae de todas formas también permeaba mucho tropipop y todo eso.
Llevaron mucho Evento 40.
Chupamos Evento 40. Chupamos Mega, las nuestras. Vamos por Free Colombia. Vamos por ti, Colombia. Saludos. Saludos a Blanca Luz.
No es un vainazo.
No. Saludos a Blanca Luz.
Todos los disfrutamos.
Ella sabe. O sea, si la soltamos así es porque todos ellos saben cómo. Si ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, todos ellos saben que los queremos muchísimo y que fue muy importante para nuestra carrera. Todo. Usted no imagina, el primer Evento 40 fue un sueño cumplido, porque nosotros, el primer Evento 40 que estuvimos, vamos a cerrar con esta historia que es una chica.
Hágale.
Vea, con esto me despido. Imagínate que nosotros, hay una cosa que se usa en la industria de la música y es, por ejemplo, traer a Melendi o traer a Kudai con la banda era una pesadilla. Entonces lo que hacían, los convencían de que fueran con pistas y ponían unos músicos que se llaman músicos figurantes, o sea, músicos acreedores. Entonces, cuando se hizo el evento 40 del Eje Cafetero, necesitaban unos músicos figurantes, el productor del evento era conocido nuestro, y dice, ¿por qué no figuran ustedes? Entonces nosotros nos subimos y fuimos la banda de figuración de Melendi y de Kudai en ese evento 40 que se hizo en el Eje Cafetero. Y estuvimos allá y pudimos probar la emoción de la gente cantando las canciones y todo el, toda no, la cosa. No,
la violinista en tu tejado era.
Sí, el violinista en tu tejado era el palo de Melendi.
El palo durísimo.
Y nosotros es Kudai, sin dudar. Y bueno, y entonces tan, hicimos, nosotros nos aprendimos las canciones, subimos, hicimos nuestro plan.
La
muy
mímica,
bacana,
la mímica.
Pues. Hacer la mímica, hacer la mímica. Cuando nos bajamos, no se me olvida ese día. Yo ese día lo determiné. Entonces dije, en 3 años, vamos a estar en esta tarima, pero con música sí. nuestra. Y se los juro que 3 años después, evento 40, 2012, está Alquilados.
Aquí en Bogotá.
Con el Simón Bolívar a reventar, con Dálmata esperando afuera como invitado. Y nosotros cerrando el show con Solitario.
Uf, qué brutal.
Cuando yo me monté en la tarima, yo dije, puta, yo dije hace...
Ley de atracción.
Hace 3 años...
Decretado.
Yo hace 3 años decreté que esto iba a pasar. Entonces, ahí ese es el último consejo. Visualicen y pónganse para la vuelta.
Qué chimba, muchachos. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad, qué chimba de programa, porque lo que les dijimos al principio, o sea, la idea es que todas estas personas que lo están viendo en este momento se van a llevar de verdad algo, se van a motivar para de pronto impulsar sus carreras y demás. Muchísimas gracias.
No, y de verdad que funciona, ¿no? Y la gente que consume tanto podcast, yo sé que uno se engancha y todas los estas cosas le...
Y sabe que voy a cerrar este podcast con otra cosa. Un saludo muy especial a nuestras esposas, que no las hemos mencionado tanto hoy, pero que son determinantes para que nosotros estemos bien y podamos lucharla y echar para adelante. Yo creo que ese fue otro... En la pregunta de cuál es el secreto. El secreto es estar muy bien acompañado en el
bienestar, ley de asociación.
No puede estar con una y con otra como usted
no
la pasa.
Ah,
ahí sí, claro.
No, la habilidad emocional que comply attends y que no sé qué vaina y no sé qué. Saludo.
Un abrazo para todos. Buenos. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias por estar ahí conectados. De verdad, un honor, un gusto haberlos tenido acá. Y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. De verdad que fue de mucho valor para nosotros y para la gente.
Donde yo no vea un porrón de agua, la próxima vez que nosotros entramos me devuelvo. No,
les voy a tener esta mesa llena no, de comida.
Lo que pasa es que se la llevaron antes de, pues como estaban citados a una hora de llegar.
Un abrazo para todos.
Hable con Richard eso.